Muy buenos días. Un saludo muy especial al director general de la FAO, a don José Graciano da Silva, al representante de la FAO en Colombia, don Rafael Zavala, al embajador y jefe de delegación de la Unión Europea, Jan Tombinski, a Marcela Villarreal de la FAO, al señor embajador de Colombia, Juan Mesa, y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por esta invitación. El martes pasado, el martes hace 8 días, después de 6 años de negociación, las FARC entregaron a la misión de Naciones Unidas todas las armas individuales. Todos los miembros de las FARC entregaron sus armas a esta misión de verificación que creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 6 años de negociación, 2 de ellos en secreto y 4 en público. Y 53 años de conflicto armado por parte de este grupo armado, las FARC, que dejó de ser grupo armado la semana anterior. Las FARC nació formalmente hace 53 años con ese nombre, pero existió desde los años 50, desde la época en la cual en Colombia existió una gran violencia entre campesinos liberales y conservadores, una violencia que se extendió por 10 años. En esa época se creó un núcleo guerrillero comunista que se llamó Bloque Sur, que después se convirtió en los años 60, ya durante la Guerra Fría y después de la Revolución Cubana, en las FARC. La trayectoria como grupo armado terminó el martes de la semana pasada. Por lo tanto, es un hecho histórico para Colombia esta circunstancia. Pero la paz no es solamente la firma de unos acuerdos que fueron muy importantes, son muy importantes, que tienen un sentido fundamental, y es que son acuerdos comprensivos. No son solamente unos acuerdos de paz que impliquen el desarme o la desmovilización de un grupo armado, sino son acuerdos comprensivos que pretenden transformar la realidad rural de Colombia, que ha sido el escenario del conflicto durante estas 5 décadas. El conflicto se ha desarrollado en el campo y el desarrollo del conflicto ha hecho que 12 millones de colombianos que viven en las zonas rurales tengan oportunidades muy distintas a los colombianos que viven en zonas urbanas. Todos los indicadores de nivel de vida en las zonas rurales son muy inferiores a los indicadores de nivel de vida en las zonas rurales. La cobertura de seguridad social, por ejemplo, el nivel de educación, el acceso a salud, por supuesto la infraestructura de comunicación, son evidentemente muy inferiores. Por eso el acuerdo de paz tiene como propósito fundamental, por supuesto, haber conseguido la paz, pero también tiene como propósito fundamental poder transformar la vida rural del país y reducir a la mitad la pobreza en las zonas rurales de Colombia. La paz, les decía, termina el martes pasado con la entrega de armas de los miembros de las FARC a la misión de Naciones Unidas, pero empieza un periodo de 15 años de implementación de los acuerdos de paz. Hay 3 ejes que yo quisiera resaltar. Un primer eje es la implementación de los acuerdos en términos de normas. Un segundo eje, la implementación de los acuerdos en términos socioeconómicos de desarrollo y territoriales. Y un tercer eje, que es la reincorporación de las personas de las FARC a la vida civil. Vamos a hacer un repaso de cada uno de estos ejes. La implementación normativa. Se han expedido 87 normas que permiten desarrollar el acuerdo y quedan por expedirse 13 normas para poder cumplir con los rieles que van a permitir el desarrollo de ese gran tren de transformación de Colombia, que es el proceso de paz. Ahí hay unos ejemplos de lo que han sido las normas que se han expedido, para que vean ustedes el tipo de normas que se han expedido. Está la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, la ley que permite que vaya voceros de las FARC en el Congreso durante la discusión de estas normas. Se ha creado la Jurisdicción Especial de Paz, el Estatuto de Oposición. Se han establecido beneficios económicos y sociales para los miembros de las FARC. Se ha creado una unidad especial para desmantelamiento de organizaciones de grupos criminales. Se han creado programas de desarrollo con enfoque territorial, medidas para procedimiento de acceso a formalización en el Fondo de Tierras, entre otras, son las normas que se han expedido. El gobierno cuenta con un procedimiento especial que aprobó el Congreso que permite que la aprobación de estas normas sea en un tiempo más corto y más concentrado, y eso ha permitido el desarrollo de esta fase normativa. Expedir 87 normas legales, dentro de ellas 6 reformas a la Constitución, no es una tarea sencilla, y eso se ha hecho desde diciembre primero hasta la fecha. La implementación socioeconómica de los acuerdos. Este es un mapa de Colombia que tiene distintos colores. Los colores tienen que ver las subdivisiones en términos de municipios. Colombia tiene 1.122 municipios. Y los acuerdos de paz, particularmente la reforma rural integral, comprende 1.119 programas y específicos y proyectos, que no tienen un impacto uniforme en todo el territorio, pero todos los municipios de Colombia tendrán acciones e intervenciones como desarrollo de la implementación de los acuerdos de paz. Los que menos tienen son los municipios que están en verde oscuro, que tienen entre 1 y 6 intervenciones, son 21 municipios, pero y en rojo están los municipios que más afectados han estado por el conflicto, que tendrán entre 31 y 53 intervenciones a lo largo del desarrollo de la implementación de los acuerdos. El acuerdo de paz está formulado en términos de lo que se llama un plan marco de implementación, que no es otra cosa que un plan de desarrollo en el cual hay una especificidad de los planes nacionales que se adaptan para cumplir el acuerdo de paz, 16 planes nacionales, y cada plan de, como por ejemplo planes de infraestructura para construcción de vías terciarias, o plan de educación rural, o plan de energización rural, son 16 planes nacionales. Cada plan tiene, por supuesto, una orientación en términos de dónde, o sea, qué priorización geográfica, qué cronograma de ejecución tiene, qué indicadores de medición de avance tiene y cuánto cuesta y qué entidades son responsables de cada uno de estos programas. Son 1.119 intervenciones, pero les menciono solamente 2 que van a tener efecto en todos los municipios y en todas las zonas rurales del país. Uno es modificar el sistema de cobertura de seguridad social, en especial cobertura para la vejez, para los productores independientes campesinos. Esto tendrá lugar, por supuesto, en todas las zonas rurales del país, no solamente en las zonas que fueron afectadas por el conflicto, sino en todas las zonas rurales. Un segundo componente, en la FAO, la FAO está participando en este proyecto, es el catastro multipropósito, que tiene que ir a medir, determinar linderos, cabida y título de propiedad a todas las propiedades rurales del país. Por eso estos ejemplos muestran que la reforma rural integral no solamente está concentrada en unos municipios, sino que va a tener lugar en todo el país. Pero hay una concentración geográfica que es muy importante. Estos 170, este mapa muestra 170 municipios que son los más afectados por el conflicto, de acuerdo a un índice que desarrolla Planeación Nacional. Estos 170 municipios tendrán a partir del 17 de julio, si el director, yo creo que no coincide en el 17 de julio en Bogotá, se lanza este sistema de construir planes de desarrollo desde abajo. En estos 170 municipios están divididos en 16 distritos o circunscripciones. Cada uno de ellos tendrá un representante adicional en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, adicionalmente a la representación regional que hay en la Cámara. Y estos distritos tendrán unos planes o programas de desarrollo con enfoque territorial construidos desde abajo, desde el nivel más bajo posible de comunidad. La comunidad rural en Colombia se llama vereda. No sé por qué, vereda en otros países es otra cosa, pero en Colombia vereda es una pequeña comunidad rural. En estos lugares, en este mapa, hay 14.000, alrededor de 14.000 de estas comunidades rurales. En núcleos de 10 comunidades rurales se empezará el 17 de julio a trabajar en una construcción de un plan para ese distrito a partir de estas comunidades rurales con techos presupuestales específicos. Es decir, se van a realizar más de 5.000 reuniones comunitarias para poder construir estos planes en esta geografía que es la de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Esta es otra geografía. Los municipios que están con color azul son parte de lo que se llama zonas más afectadas por el conflicto. El mismo índice que vimos anteriormente, pero en lugar de 170 municipios, hay 330 municipios que tienen el siguiente tratamiento. Las empresas que se ubiquen en estos municipios tienen una reducción en el impuesto a la renta a cero por 12 años, si son empresas pequeñas y medianas, y hasta 50% si son empresas grandes localizadas en estos municipios. También en estas zonas se desarrollaría a partir del 1 de enero próximo un esquema muy interesante que se llama impuestos por obras, que es una modalidad que adopta Colombia por primera vez, y es que empresas localizadas en cualquier parte del país pueden escoger pagar hasta la mitad de la obligación tributaria construyendo obras de infraestructura de un banco de proyectos que tiene la Agencia de Renovación Territorial. Proyectos de infraestructura. La empresa escoge si paga los impuestos o paga la totalidad de los impuestos o una parte de ellos lo ejecuta construyendo directamente obras de infraestructura. Quisiera mencionarles dos temas cruciales. Uno es el desminado. Colombia tiene un registro desde hace 25 años de todos los eventos relacionados con minas antipersonales. Ha habido 26.000 eventos desde 1991, más de 11.000 víctimas, el 70% de ellos víctimas militares, y las minas antipersonales están extendidas en alrededor de 700 municipios de los 1,100. Esto hace de Colombia el segundo país que más territorio tiene afectado por minas antipersonales, el segundo país después de Afganistán más afectado por minas antipersonales. Desde 1991 hasta la fecha, se han desminado 2,600,000 metros cuadrados de los 52 millones de metros cuadrados que hay en este momento. Es decir, se ha desminado un poco menos del 5% del área sometida a presencia de minas. Gracias a las condiciones de seguridad del acuerdo de paz, desde enero hasta ahora se ha asignado para intervención el 40% del territorio minado, o sea, 25 millones de metros cuadrados están siendo intervenidos. O sea, en el último año se ha intervenido 5 o 6 veces más de lo que se ha hecho en los 25 años anteriores. Se ha tenido un avance muy grande en el proceso desminado que lo realizan una brigada de desminado del ejército y 9 operadores de desminado humanitario, entre ellos un operador italiano que se llama Perillero. Pero hay 9 operadores. Uno de estos operadores va a ser integrado por miembros de las FARC en una entidad que han creado las FARC, que se llama Humanicemos, y va a ser responsable del desminado de 20 municipios en el país. Este es un proceso muy interesante de avance de lo que significa la paz. La paz se ha firmado, las FARC han dejado las armas, pero las minas siguen en el terreno. Mientras no se quiten las minas, los efectos del conflicto van a estar todavía presentes en las zonas campesinas de Colombia. El segundo tema que quisiera resaltarles, además de la reforma rural integral, es el tema de la reducción de cultivos de coca en Colombia. Colombia es, desde los años 80, el primer exportador y productor mundial de cocaína. Y desde los años 90, es el primer productor mundial de hoja de coca. Este infame primer lugar ha sido continuamente presente, independientemente de si hay o no conflicto, de si hay Plan Colombia o intervención de Estados Unidos, de si hay fumigación o no con glifosato o con otros defoliantes. Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína y el primer productor de hoja de coca. Como resultado del acuerdo de paz, se está desarrollando un programa muy interesante de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que es un proceso muy complejo que requiere, pues, primero, de la expresión de voluntad de los productores de coca, segundo, de la especificidad de los compromisos que adquieren los productores de coca cuando dejan voluntariamente la coca, la destruyen, y qué compromisos adquiere el gobierno. El gobierno se compromete a dar un apoyo mensual por 12 meses de aproximadamente $330 mensuales a cada familia productora, y se compromete también en un periodo de 2 años a apoyar la construcción de alternativas productivas con una suma de $6,500 que permite, pues, la construcción de alternativas productivas para estas familias. Se han inscrito 85,000 familias en este programa, que cultivan 65,000 hectáreas de coca. Y en la fase ya de erradicación voluntaria, que es la última fase de ese proceso, la última cifra que tenemos es de 6,500 familias y 5,000 hectáreas de coca. La meta este año es llegar a 50,000 hectáreas de sustitución, y quienes no entren en el proceso de sustitución están dentro del el otro lado de la estrategia, que es la erradicación forzosa que hace la Policía Nacional de o de grandes superficies de producción de coca o de grupos o núcleos que no aceptan o no entran en los programas de sustitución, que tiene también la meta de otras 50,000 hectáreas de reducción. Por lo tanto, se plantea este año el cumplimiento de la reducción de 100,000 hectáreas de coca. Estos son los costos del acuerdo. Los costos del acuerdo en pesos colombianos en la izquierda y en dólares de Estados Unidos en la columna derecha. El estimado, y esto ya se presentó al Congreso Nacional por parte del gobierno, el estimado es que el costo de la implementación de la paz es de 42,800 millones de dólares a lo largo de 15 años. No es una cifra pequeña, es una cifra muy grande que fundamentalmente va a ser financiada por los contribuyentes colombianos. Por los colombianos que pagan impuestos van a ser los principales aportantes a este proceso. Está distribuido ese presupuesto de acuerdo a los distintos puntos del acuerdo de paz. Verán ustedes que la parte fundamental de costos está en la reforma rural integral. El tercer eje es el eje de reincorporación. Las FARC tiene un listado en este momento de 13,000 personas, 7,100 entregaron las armas, 3,000 salieron saldrían de la cárcel, o ellos no entregan armas, pues están en la cárcel, y aproximadamente 3,000 pertenecen a lo que se llama milicias de las FARC, que no son personas que están permanentemente o han estado permanentemente en grupos armados, sino son personal de apoyo. Estas 13,000 personas tienen, en función del acuerdo de paz, un apoyo económico por 24 meses, equivalente al 90% del salario mínimo. Tienen seguridad social también por 24 meses y tienen durante ese periodo un apoyo de 8 millones de pesos para construir un proyecto productivo y poder entrar a la vida civil. Todo el proceso de cese al fuego y de desarme lo ha monitoreado y verificado la misión de Naciones Unidas en Colombia. Hay 450 observadores internacionales en la misión de Naciones Unidas, es una misión política, no militar, y ha sido fundamental para la credibilidad y la legitimidad de este proceso. Ese es el sentido fundamental de la implementación de los acuerdos. Quiero terminar diciendo que reconocemos el compromiso de la FAO con Colombia y la cooperación en todos los temas de agricultura. Quiero decir especialmente que la oficina de representación de la FAO en Colombia, que dirige el señor Rafael Zavala, pues no solamente recibirá un premio muy merecido hoy, sino que es una agencia que colabora permanentemente en los programas del gobierno y en los programas de paz. Y adicionalmente, eso lo va a mencionar el señor Zavala con detalle, pero en el acompañamiento de la implementación de los acuerdos de paz, la FAO tiene un papel muy, muy importante específicamente en el seguimiento a la reforma rural integral. Esa es la situación de la implementación de acuerdos, de los acuerdos de paz y el desarrollo del posconflicto en Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes.